Comienza la entrevista.
Y comenzamos el tiempo para la entrevista y lo hacemos fijando nuestra atención en uno de los sectores que más nos importa, porque con la educación no se juega. Y para hablar de este tema tenemos al otro lado del teléfono a Víctor González, vicepresidente de AMPE, Sindicato de Profesores. Buenos días.
Hola, buenos días, Cere, y buenos días a todos tus oyentes.
De acuerdo, dije bien así, ¿no? El sindicato docente más representativo de la enseñanza pública.
No universitaria.
No universitaria, sí, eso es importante recalcarlo. Le llamamos el pasado sábado una nutrida representación de docentes, mantuvieron un encuentro aquí mismo en el municipio, en el IES de Santa Ana, creo que fue así.
No exactamente.
No, pues a ver,
es pues, que tengo... ¿Sabes qué pasa? Que efectivamente fue en el Instituto Virgen de la Candelaria.
Ah.
Es el instituto que se llama así, pero está en...
Claro, en Santa Cruz. Cruz, sí, es que tenía la comunicación que llegó... un golpe, pero bueno,
En cualquier caso, Tere, estaríamos encantadísimos de hacerlo bien en el IES Santa Ana, bien en el IES Punta Larga.
Ajá.
Son dos institutos estupendos y que tienen una formación bastante completa, ¿no?
Bueno, da igual el lugar, lo que importa no es ya el continente, sino el contenido. Lo importante es que se reunió ese Consejo Sindical Provincial en el que se llegaron a algunos acuerdos y se pusieron sobre la mesa pues algunas deficiencias que ya van clamando al cielo, ¿es así?
Sí, efectivamente, Tere. Nosotros reunimos a los delegados sindicales, que a su vez representan a los miles de afiliados que tenemos, y estos delegados sindicales, una vez al año, pues tomamos el pulso de cómo está la educación en nuestra provincia, y de esos consejos sindicales emanan las cuestiones que el profesorado entiende que se tiene que reclamar, reivindicar, que tiene que mejorar, y en este caso, pues efectivamente, como bien has dicho, pues han salido algunas cosillas bastante curiosas, ¿no? Que es lo que opina el profesorado.
Bien, entre esas cositas curiosas, una de ellas que fue titular en diferentes medios, tiene que ver con la diversidad y a lo que se enfrentan los profesores en las aulas en determinados núcleos donde podemos encontrar, bueno, me viene a la mente ahora un centro de Granadilla que puede tener hasta 30 nacionalidades diferentes.
Sí, efectivamente, en el sur de la isla es más claro, ¿no? En el mismo, la misma aula pues podemos encontrar pues 6 o 7 nacionalidades. Y quizás cuando ya son más grandes los niños, las niñas, pues es menos problemático que cuando son pequeños. Imagínate cuando se llega a un infantil de 3 años y la maestra tiene frente a sí un grupo nutrido de 22, 23, 25, hasta 25 niños y niñas. Entre ellos pues tenemos al chino, al rumano, al marroquí, al boliviano, tenemos hasta un uzbeco, tenemos escolarizado en el sur de la isla. Y entonces estas personas tienen que, en 3 años, tienen que, además de enseñarle el trazo, los colores, que mantengan la línea, tienen que controlar los esfínteres muy propios de estas edades. Y aparte de todo eso, tienen que enseñar el español y luego, además, la socialización para no crear grupos separados, sino que haya una verdadera integración dentro del aula. Esto es muy complejo cuando los apoyos educativos que tiene la consejería, que ya han pensado en esto, pero que solamente se tiene durante un año y no cuando se hace la demanda. Entonces nosotros, lo que el profesorado está reivindicando, lo que nosotros reivindicamos es que estos apoyos educativos pues duren más tiempo según la necesidad que tenga el centro y no que de norma te lo pongan solamente un año. Sería un apoyo educativo que tendrían las maestras, los maestros de estas enseñanzas de niños más pequeños.
Uh-huh. Este es uno de los objetivos que se han planteado para este 2018 y otro tiene que ver con el ratio en las aulas.
Sí, tenemos una de las ratios más altas de todo el estado. Estamos a la cola, es decir, tenemos en todo el estado, pues salvo Melilla, Ceuta y la Comunidad de Madrid, pues Canarias es una de las más, de las que tiene las ratios de alumnos, de cantidad de alumnos por profesor más alta. Bien es cierto, que hay que decirlo todo, que la población infantil está disminuyendo, con lo cual el alumnado en estos primeros años pues es menor la cantidad. Y luego la concentración grande de cantidad de alumnos la tenemos en este momento los últimos cursos de primaria y en secundaria, que ahí sí que tenemos problemas graves. Esto se acompaña con que no hemos perdido profesorado. Entonces, uh-huh. en macro cifras, es cierto que bueno que se está luchando contra las ratios, eso es cierto, ¿no? Pero cuando entramos en la medida en la medida en particular, o cuando hablamos de determinados cursos, pues se aplica la norma de la ratio, como debe ser, más un 20% que puede por ley desde el año 2012, desde el Estado, pues se autoriza a aumentar las ratios un 20%, y nos encontramos con que tenemos cursos con 32, 36, 35 niños en el aula, cosa que, bueno, hacía muchos años que no teníamos esta cantidad de niños y niñas por aula.
Uh-huh. Y Víctor, ¿y esto cómo incide a la hora de, no ya, sí también, el contenido, el enfrentarse a este número, si encima hay diversidad de nacionalidades, y por ende enfrentarse a los padres?
Sí, bueno, en principio nosotros, hombre, los padres, las madres, las familias tienen una
cuando hablo de enfrentar, no me...
Sí, ¿no? Sí. Pero no, estamos hablando de que eso es una de las cosas que salió, que necesitamos, tenemos una necesidad imperiosa de trabajar codo con codo con las familias de nuestros alumnados, de remar en la misma dirección. Tenemos una necesidad muy grande. Permíteme que te responda la primera parte de la pregunta. Evidentemente que ratios, aumento de ratios y atención a la diversidad van de la mano. La consejería ha puesto en marcha un programa el curso pasado, que se llama Plan Impulsa, que lo que trata es que en los primeros cursos de primaria poner más profesorado, profesorado de apoyo o profesorado con docencia compartida, para trabajar o incidir en conseguir las competencias, la competencia lingüística y matemática. Y nosotros aplaudimos estas iniciativas de poner más profesorado para que el alumnado tenga más base, sobre todo en estas áreas instrumentales, que son las matemáticas y la lengua. Por eso, pero es insuficiente. Sabemos que, bueno, ustedes dirán, bueno, pero es que cuanto más tienen, más quieren. No, es que no es que cuanto más tenemos, más queremos, es que partimos de una base bastante deficitaria. Y nosotros queremos estar a la altura, porque después, cuando nos lleguen los estudios de PISA,
sí,
o de la OCDE, se va a mirar hacia nosotros y van a decir, oigan, pero es que nosotros estamos así. Vale, pero es que nosotros también queremos desempeñar nuestra función en igualdad de condiciones. Nosotros, el País Vasco, Navarra, tiene muchísimo más profesorado con respecto a la población, que es más o menos la que tenemos en Canarias, pero hay más profesorado. Es decir, que se invierte más en educación. Quiero decir con esto que se está haciendo algunas medidas de atención a la diversidad, la aplaudimos, las alabamos, pero queremos que se profundice. Queremos que en el plan Impulsa, por ejemplo, se debe extender a más centros, a más colegios. Es un plan piloto, es cierto. Estamos esperando que se valore en este curso escolar y que para el próximo curso pues se extienda esta cuestión. Y con respecto a la segunda parte, lo que estábamos hablando de las familias, evidentemente que las familias es importantísimo que trabajen en consonancia con el profesorado. Es importantísimo que haya un diálogo fluido entre la tutora o el tutor de los alumnos y las familias. La asistencia a las reuniones, el estar pendiente de las indicaciones que el profesor le hace a la familia. Yo creo que todo esto beneficia. No creo, hombre, y si lo hay, pues hay que denunciarlo, evidentemente, pero no creo que exista ningún docente que lo que quiera es el mal o el daño para ninguna criatura. Al contrario, queremos lo mejor para nuestra sociedad a nivel general y para el hijo o la hija de las personas a nivel particular.
Porque en esto de la familia ha nombrado el informe PISA, evidentemente ya A ver, escucho.
Sí, sí, perfecto. Sí.
Ah, no, es que escuchaba algo y digo, no sé si es que me entró alguien en la antena, no, o sea, un cruce de antena o algo.
No, es que me parece que rozé el teléfono.
Sí. Ah, bueno. Pues hablaba hace un momentito, mencionaba el informe PISA, estamos ahí a la cola, todo el mundo mira para las clases, para el profesorado. Son muchas las críticas que llegan, bastante desagradables e inoportunas, como diciendo, es que ni los profesores hacen caso, están en otras cosas. Yo he llegado a escuchar, bueno, es que están en las salas de reuniones tomando café y los niños solos en el aula. Y aquí estamos hablando de un paisaje de clases masificadas, niños masificados, y evidentemente yo creo que el horario es una de las reivindicaciones de ustedes también, volver a las 18 horas lectivas para el profesorado de secundaria. El horario no da de sí para todo el temario y atender uno por uno a todos esos niños.
Efectivamente, el incremento de docentes que se ha hecho en los últimos años, a pesar de la crisis, no hemos perdido en Canarias, hay que decirlo. Desde el año 2012 estamos sumergidos en una crisis profunda, una crisis económica, y a pesar de ello no hemos perdido, no ha descendido en cifras globales. No quiero hablar de cifras particulares de materias, que hay determinadas materias que sí, a lo mejor se ha perdido profesorado, pero se ha incrementado en otras, es decir, que a nivel en cifras globales se ha ido aumentando. Desde el año 2012 hemos tenido una crisis, pero es necesario que tengamos más profesorado para que se atiendan las aulas. En cuanto a los informes PISA, vamos a ver, sí, hay cuestiones que se tienen que tener en cuenta, y una de ellas es que el punto de partida que tenemos en nuestra sociedad canaria está por detrás que el punto de partida de un profesorado de otras comunidades autónomas. Nosotros tenemos que ser conscientes que nuestra insularidad, nuestra idiosincrasia, pues hemos estado haciendo un esfuerzo entre toda la sociedad para poner a Canarias en un nivel de desarrollo que yo creo que lo estamos alcanzando poco a poco, pero que bueno, que tenemos que seguir trabajando en ello.
Uh-huh. Víctor, una curiosidad, al mencionar la palabra crisis, ¿ustedes están palpando en las aulas? Lo digo porque se palpa en la calle y alguna que otra vez he mantenido una conversación al respecto de los hijos de la crisis, niños de que pueden estar ahora entre los 12, 13 años, que están llenos de resentimiento, de odio, de envidia, de críticas hacia la sociedad, y son niños que, bueno, que estuvieron bien y de repente se han visto sin nada y han crecido víctimas de la crisis económica.
En el aula tenemos el reflejo claro de la sociedad. No, ni más ni menos. Los niños, las niñas y el mismo profesorado no deja colgado lo que son cuando entran en el centro, sino que llevan consigo su realidad. Es importantísimo, y esto lo hemos dicho por activa y por pasiva. Si bien es cierto que se tiene que trabajar áreas instrumentales, matemáticas y lengua, no es menos cierto que tenemos que trabajar, porque consideramos así, creemos en ello, el trabajar en los valores que nos han llevado hasta ahora, los valores que nos han hecho pues un pueblo pues luchador, un pueblo esperanzado, un pueblo que, oye, hemos sido un pueblo que incluso hemos fundado grandes ciudades en el mundo, y, uh-huh. y pareciera, y eso se ha hecho en épocas de crisis mucho más profunda. Tere, date cuenta que las crisis que vivieron nuestros abuelos en los años 40, en los años, sí, 50, en los años 60, fue muy profunda, y nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos se remangaron, sembraron más, cuidaron más ganado, incluso emigraron, fundaron colonias, trabajaron, volvieron, qué sé yo, eso ese valor del esfuerzo, del trabajo, de poner en valor temas como la familia, temas, valores como la solidaridad, valores como el encuentro, valores como el esfuerzo, porque, lo repito, porque me parece que eso es importante que lo tengamos nosotros y que se los transmitamos a nuestros hijos. Uh-huh. La vida nos enseña que nada se consigue de forma gratuita, que algo quiere, algo le cuesta, ¿no? Y entonces la constancia, el trabajo es uno de los medios para que la persona, haya crisis o no haya crisis, pues se desarrolle y tenga clara su objetivo y qué es lo que buscamos en la educación, darle herramientas para que esta persona el día de mañana pues tenga sus formas de defenderse y de labrarse su futuro.
Sobre esto de la crisis, me estabas comentando y recordé algo que me dijo una persona mayor hace ya unos meses, y me dijo, es que antes, en esa crisis a la que hacía referencia de los años 40, dice, había dinero, pero no había nada que comprar porque no llegaba. Ahora puede haber que comprar, pero no hay dinero. Y por eso crecen los celos, crece la envidia. Y de ahí a lo mejor tanta violencia en las aulas, tanto resentimiento. Eso es lo que yo digo, si se nota, si lo aprecio.
Puede ser, sí, puede ser. Puede ser que lo haya, pero tampoco es una cuestión, así tal como estás expresando, no que sea una cuestión. Sí, tenemos que tener en cuenta
no,
que
no, no es general, viendo, ¿no? Pero
sí, efectivamente, todo depende también de lo que traigan, de lo que aprendan en casa, en las horas. Date cuenta que los niños y las niñas están 5 horas en el centro, los de infantil y primaria, ¿no? Los de secundaria están 6 horas en el centro. Uh-huh. Las otras 18 están fuera. Y bueno, y efectivamente todo eso pues hace que la persona pues cuando llegue al centro educativo trae su bagaje, ¿no? Uh-huh. Sí es importante que seamos conscientes que una sociedad que tiene una visión tan consumista, tiene una visión tan materialista, tiene una visión en la que estos valores que te he comentado antes, el esfuerzo, el trabajo, la constancia, pareciera que son valores que no están de moda, porque realmente lo que muchas veces nos enseña es que, bueno, hacer el mínimo esfuerzo para sacar el mayor rendimiento, sí, vale, eso debería ser así, ¿no? Un empresario trata de hacer eso, la menor inversión para sacar el mayor rendimiento, pero es que en la vida cotidiana, en la relación familiar siempre es necesario pues que estos valores del esfuerzo, del trabajo, incluso del sacrificio, ¿por qué no decirlo, no? Son valores que están en desuso, pero que tenemos que retomarlo, ¿no?
Evidentemente. Víctor, volviendo a ese encuentro que mantuvieron este pasado fin de semana, una de las iniciativas que acordaron fue contar con la participación voluntaria del profesorado jubilado.
Esto es una reivindicación que ha empezado haciendo desde hace mucho tiempo, porque tenemos profesorado que quiere, no es que quiera volver al aula, sino que no desvincularse de la vida del centro educativo. Entonces considerábamos siempre que se debe contar con la experiencia de estas personas que aunque se jubilen a los 61, 60, 62, 64 años, pues la experiencia siguen teniéndola. Y entonces dar la cobertura legal para que estas personas pues apoyen actividades extraescolares, estén asesorando, que cuenten con ella para el desarrollo de determinados programas, para poner sobre la mesa todo el bagaje de experiencia que han tenido, porque que la tienen. Date cuenta que quien entra en esta profesión, hay de todo, evidentemente, hay de todo,
como en todas las profesiones,
uh-huh. Pero un alto índice de los profesionales que nos dedicamos a esto, pues tenemos un alto grado de vocación, nos gusta lo que hacemos, lo hacemos con ganas, con ilusión. Eso no se debe, y esas ganas, esa ilusión, imagínate multiplicado por 35, 40 años de experiencia. Es decir, multiplica la ilusión y las ganas, imagínate todo lo que pueden tener todo el profesorado.
Qué activo, ¿no? Qué activo más.
Tenemos un activo que debemos aprovechar, y la verdad es que muchos lo estaban haciendo, pero no tenían la cobertura normativa, porque al entrar en un centro, ¿sabes cómo estamos en nuestra sociedad? Es una sociedad que mira letra por letra lo que se hace, lo que se deja de hacer. Cuando entras en las normas, cuando entras en la responsabilidad civil, en la responsabilidad penal, en la responsabilidad jurídica, pues tienen que estar respaldados por una normativa que nos permita no ir a dar clases. Eso es importante. No, son personas que están jubiladas, están en su derecho de disfrutar ya llevan 40 y tantos años de trabajo, y bueno, y ya están disfrutando de su jubilación. Pero sí poder, de forma voluntaria, aportar al resto del profesorado y a la comunidad educativa en general ese bagaje que han ido creando con el tiempo, nos parece importantísimo.
¿Cómo recuperar, no sé, sí, algo que escasea tanto en casa como en los centros? Y ya para finalizar, Víctor, otra de las reivindicaciones tiene que ver con la salud. A mí me parece increíble que no tuviera incluido como descuento, o sea, enfermedades que no conllevan descuento económico, la gripe, cuando siempre se nos aconseja apartarnos, la lumbalgia, que es como arrastrar el cuerpo el que sufre de eso, el vértigo, la migraña.
Sobre todo, hay enfermedades que los miembros del consejo han solicitado, y lo haremos, lo seguiremos haciendo, un cuadro de enfermedades profesionales que que por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con la voz, que uh-huh. la voz es nuestra herramienta. Hay quien trabaja, su herramienta pues son otras cosas, la nuestra es la voz. Si nosotros tenemos nódulos, si tenemos dañadas nuestras cuerdas vocales, ¿cómo podemos hablar, cómo podemos expresarnos, cómo podemos dedicarnos a la docencia? El tema de las enfermedades infectocontagiosas es muy importante tenerlo en cuenta, porque esto es de doble sentido. Mira, nosotros cada día pues entramos en un aula, te encuentras con 30 niños, 30 niñas, que evidentemente son 30 situaciones distintas, y 30 es un aula, pero a lo mejor a lo largo del día tú pues tienes 200 personas. Si eres de secundaria puedes perfectamente ver a 200 personas que al centro traen las gripes, las neumonías, lo que sea, que son cosas que nadie las coge porque sí, porque quiera, sino que pues ha sido contagiado. Entonces somos un personal que estamos expuestos a el contagio de cualquier enfermedad. Eso es por un lado, estamos expuestos a ello. Y por otro lado, si yo ya tengo una enfermedad, ya tengo la gripe, ya tengo una diarrea que es vírica, o que tengo cualquier cuestión, tenemos que tener una cierta prudencia. No me puedes estar obligando a ir al centro de trabajo porque yo voy a llevar mi virus, todo lo que yo tengo se lo voy a llevar a las 200 personas. Es decir, que eso es igual que los enfermeros, igual que los médicos. Un enfermero que esté enfermo por gripe, yo creo que no se le debería permitir pasar su enfermedad, porque es que se lo va a transmitir a los enfermos, y a lo mejor usted va allí a un centro médico porque tiene un problema en una rodilla y sale con una neumonía.
Eso suele pasar, ¿eh?
entonces claro, estoy hablando de una... estoy poniendo un ejemplo que no sé si aclarará, ¿no? Pero que somos un colectivo que, bueno, que eso por un lado. Y por otro lado, estamos también pidiendo, reivindicando, que en cada equipo de orientación pedagógica, que es como estamos dividiendo las zonas para atender determinadas especialidades, como son, por ejemplo, en los colegios de infantil y primaria, los orientadores, los logopedas, las personas que trabajan audición y lenguaje, que trabajan la forma de las carencias que pueden tener el alumnado en determinadas especialidades, estamos pidiendo que haya un enfermero, es decir, que una coordinación entre la Consejería de Sanidad y de Servicio Canario de Salud y la Consejería de Educación, de tal manera que el enfermero se dedique no solamente a atender en su zona los distintos casos que tengamos de que hay que poner insulina o cualquier cuestión que pueda pasar, y que pueda esta persona estar dispuesta a desplazarse a cualquiera de los centros de su zona, sino además que sea una persona que nos eche una mano en cuanto a educación de hábitos saludables, de alimentación, de postura, de, no sé si me comprendo, sí, que tengamos esa figura del enfermero también en los distintos. Es una de las cosas que estamos reivindicando. Y por supuesto, perdóname que me extienda, pero también pedimos más orientadores para los centros. Es necesario, actualmente pues tienes un orientador que te abarca 4 colegios, 3 colegios, depende de la cantidad de niños. Nosotros estamos pidiendo que cuando un colegio de infantil y primaria tenga al menos 500 alumnos, pues que tenga un orientador fijo, porque los niños y las niñas que entran desde los 3 años, sabemos que de 0 a 3 uh-huh. depende de los ayuntamientos, depende ya de otros organismos, pero cuando entran ya los 3 años, necesitan tener ya desde ese momento pues que las posibles disfunciones que puedan tener en cuanto al conocimiento, que se puedan abordar desde ese momento, y que tengamos los suficientes profesionales como para atenderlos. En resumidas cuentas, Tere, estamos hablando de más dinero. Esto que te estoy diciendo evidentemente no es gratis, esto evidentemente necesita la contratación de más orientadores.
Bueno, pero es una inversión, ¿no?
Claro, eso lleva consigo que como sociedad pongamos en valor las necesidades que tiene educación, y que se llegue, y con esto habíamos comenzado casi, que uh-huh. se llegue al menos al 5% de inversión del Producto Interior Bruto, que en este momento estamos en el 3,7, 3,6. Es decir, que si de verdad para la sociedad es importante educación, que se muestre, que se invierta en educación. Yo sé que también es importante las carreteras, es que sabemos que es importante, pero hay servicios, sanidad, educación, que evidentemente que tenemos. Sanidad es para lo inmediato y educación es si queremos apostar por un futuro no tan lejano, sino a medio plazo.
Y creo que ese 5% que ustedes reivindican es el que está otorgado por ley.
No, sí, efectivamente, nos lo hemos autoimpuesto en nuestra Ley Canaria de Educación. Y que, bueno, sería acercarnos a la media europea. Si queremos tener resultados más o menos que estemos a la altura de la situación en un mundo globalizado, yo creo que también debemos darle importancia no solamente en la preocupación social, sino también en la inversión económica, ¿no?
Como debe ser. Víctor González, volveremos a hablar de este tema porque trae mucho de sí. Creo que es interesante indagar en aspectos que no hemos tocado, así que ya le invoco a una próxima entrevista aquí en los micrófonos de Candelaria Radio. De entrada, pues gracias por atendernos hoy.
Ha sido muy amable, te lo agradezco que nos permitas la oportunidad, que nos des la oportunidad de poder expresarnos, de poder explicar estas cosas a la sociedad entera, porque a veces nos dirigimos solamente al profesorado y es bueno que todos sepamos pues nuestra forma de pensar, las cuestiones que nosotros entendemos que son importantes.
Bueno, y por lo menos, si no se alcanzan, que se sepa por qué.
Sí, efectivamente. Uh-huh. Y como lo hice la última vez que me entrevistaste, sí. Pues quiero enviar un saludo a todos los habitantes del Valle y en particular de Candelaria.
Claro que sí, en nombre de todos nuestros oyentes le agradezco su presencia en los micrófonos de Candelaria Radio, Víctor González.
Bueno, Tere, muchas gracias.
Hasta luego, adiós, gracias. Ahora hacemos esa breve pausa, les dejamos con esos consejos comerciales y volvemos enseguida en Tiempo de Tertulia.